Muy buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor en este día. Y quiero recalcar, el culto esta tarde será a las 6. Generalmente lo tenemos a las 7, pero por ser el fin de año y las hermanas tienen que preparar la cena, etc. Es a las 6 esta tarde, Dios mediante, nos veremos aquí. Puestos de pie, vamos a buscar en nuestras Biblias el libro de Filipenses. Filipenses, el capítulo 3. Filipenses, el capítulo 3. Y vamos a comenzar a leer el versículo 13. Filipenses capítulo 3 y el versículo 13. Semana pasada estudiamos la primera parte de este capítulo. Ahora vamos a considerar unos versículos de esta porción, versículo 13 y 14. Filipenses 3, yo les leo del versículo 13 al versículo 21 y estaremos de pie para una oración. Apóstol Pablo escribe: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que, todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, eso también os lo revelará Dios. Pero en aquello que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, semi-imitadores de mí, mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. El fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre, y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, o el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Vamos a orar de el Salmo 25, todos en voz alta. Vamos a aprovechar y apropiarnos de la oración del salmista. El Salmo 25, vamos a leer todos juntos en voz alta del versículo 1 al versículo 11. El Salmo 25, el versículo 1 al versículo 11, todos en voz alta y al final digamos en nombre de Cristo Jesús, amén, pero no artificialmente, como lo acostumbramos, pero pensando, estamos orando en nombre de Cristo por sus méritos, todos juntos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma, Dios mío, en ti confío, no sea yo avergonzado, no se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud y de mis rebeliones no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, él enseñará a los pecadores el camino, encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Vamos a buscar el pasaje que leímos de Filipenses 3. Filipenses 3. De hecho, el sermón está basado en la suma de dos textos, y son textos muy conocidos. El primer texto es de Filipenses 3. El versículo 13 y el versículo 14, donde el apóstol nos escribe: Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y el otro texto es Gálatas 2:20, que leeremos en unos momentos. Creo que nos va a ayudar mucho meditar en estos versículos al terminar el 2023 y comenzar el 2024. Y en este sermón aprenderemos qué debemos de hacer con respecto al pasado, con respecto al presente y con respecto al futuro. Ahora, antes de aprender de Filipenses 3:13 qué debemos de hacer con respecto a nuestro pasado, hay que aclarar la primera frase de Filipenses 3:13, donde el apóstol escribe: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Por los versículos anteriores sabemos que el apóstol quiere decir que él no había alcanzado el conocimiento perfecto de Cristo. Todavía necesitaba aprender más de Cristo y el poder de su resurrección. Y fíjense, y lo notamos el domingo pasado, el gran apóstol que vio a Cristo en el camino a Damasco, subió al tercer cielo, subió al paraíso. Él mismo sabía que no había alcanzado la perfección. Sabía que tenía que mejorar su conocimiento de Cristo. Sabía que tenía que amar más a Cristo. Entonces, si Pablo se sentía así, el gran apóstol, no nos desanimemos, hermanos, si nosotros a veces nos sentimos que nos falta mucho. Y si nos sentimos tan mal porque que dudamos mucho, nos sentimos tan mal en esos fracasos cristianos, bueno, fracasos en la cristiandad, que tratamos de vencer ese pecado que tanto nos asedia y otra vez fracasamos y como lo que nos falta conocer y salía un versículo, y ¿qué quiere decir? Y el hermano, ¿por qué está siempre contento y me falta a mí esto? Yo no oro así. Todas esas cosas, ¿verdad? Que en nuestra conciencia cristiana a veces nos afecta ciertamente. Puede ser que nosotros nos sintamos así. El gran apóstol Pablo también muchas veces se sentía así. El mismo en Romanos 8 dice, no sabemos cómo orar realmente. Entonces, no nos desanimemos si nos falta mucho como cristianos. No dejemos la cristiandad de ninguna manera. Y en el 2024, ¿verdad? La carrera del 2024, perseveremos hasta el final. Más de esto esta tarde, Dios mediante. Pero el punto principal aquí es sobre nuestro pasado. Y noten la resolución que el apóstol habla, dice en el versículo, pero una cosa hago. Es una resolución, es algo en el cual hay cierta intensidad de sentimiento. Una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Me extiendo, ¿verdad? Dice después. Como que Pablo era un deportista, me lo imagino, si viviera en nuestros tiempos, de vez en cuando lo hubiéramos visto en la milla, ¿verdad? Corriendo, caminando, haciendo ejercicio. Y en sus epístolas le gusta a él esas ilustraciones de deportes, de lucha, ¿verdad? De carreras. Y aquí se describe como un corredor concentrado, muy enfocado en la carrera final. No voltea, se extiende a llegar al listón de la meta. Una cosa hago. Y está muy resuelto en esto, ¿verdad? Una cosa hago. Es decir, tiene cierta diligencia, cierta intensidad, cierta prioridad en su vida. Esto es lo que quiero, esto es esencial, lo tengo que hacer. Él sabía, ¿verdad? Si no hago esto, puedo caer. Puedo aún ser eliminado de la carrera, como nos dice en una epístola, y no llegar a la meta. Entonces, acabamos de leer del Evangelio de Lucas, el capítulo 10 de Marta, ¿verdad? Y María. Él no era como Marta, que estaba afanado y turbada con muchas cosas. Él tenía una cosa en mente, una prioridad, la única cosa necesaria. Y como María, ciertamente la había escogido la buena parte. Ahora, para nosotros, en nuestros días, podemos estar afanados con muchas cosas, distraernos tanto con, sí, la rutina, pero entretenimiento, sí, no cosas malas, pero también las cosas del mundo, definitivamente. Y por las distracciones podemos perder este enfoque, podemos perder esta pasión y no hacer las cosas más necesarias de la vida. Les tengo una confesión, estamos en familia, ¿verdad? Aquí. Una de mis resoluciones para el próximo año, y si ustedes quieren como hermanos en Cristo, me pueden preguntar el año que entra, Paco, ¿cómo vas con esa resolución? Muy bien, se los pido, por favor. Ya tengo una resolución para el próximo año, yo personalmente. No distraerme con tantos cortos en mi celular. De los reels, así se dice en español, los cortos que... A mí me encanta Cantinflas. Y vienen cortos de Cantinflas y... Qué suave. Y lo otro, ¿verdad? Y me encantan, no le vayan a decir a nadie esto, los cortos de aviación, sobre todo de accidentes, porque ocurren los accidentes de los aviones. Me encantan cortos de medicina también. Me gusta, yo quería ser doctor. También me encantan cortos de la historia. Así que mi teléfono ya sabe eso. Y luego quiero escuchar un sermón o otra cosa en YouTube, música, una ópera. Y luego me pone esos, ¿verdad? Y Cantinflas y bla, 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 bla. Y pienso, bueno, después de comer, me merezco yo un descansito, ¿verdad? Para calmarme, necesito ver algo aquí, un poquito. Pero ese poquito se multiplica en pocote, ¿verdad? Y bla, 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 bla. Y revisando mi vida, evaluando, esto me está quitando mucho tiempo. No sé ustedes, pero podemos tener muchas distracciones así, que nos quitan el enfoque, la pasión de ese texto, ¿verdad? Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago. La siguiente frase nos dice qué debemos de hacer con respecto al pasado, olvidando ciertamente lo que queda atrás. Olvidando ciertamente lo que queda atrás. Ahora, ¿qué era lo que quedaba atrás? Por así decirlo, ¿cuál era el pasado del apóstol aquí? Bueno, el versículo 5 nos dice, vean, versículo 5, capítulo 3, versículo 5, Filipenses. Yo fui circuncidado el octavo día del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley, fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, el conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, lo tengo por basura para ganar a Cristo. En otras palabras, el apóstol había reconocido que ser judío de judíos, religioso de religiosos, no tenía ningún mérito ante el tribunal de Dios. Al último no le iba a servir de nada. No tenía valor real en este mundo y en la eternidad. Para él había reconocido, esto es basura, estiércol, ¿verdad? Dice. Y reconoció que solo en Cristo tenía los méritos perfectos para ser recibido por Dios. Así que olvidaba ese pasado. Ahora, por supuesto, no podía borrar algunas de las cosas de su disco duro, de su memoria, que había pasado y pecados, y también lo que había estudiado bajo Gamaliel, algunas cosas que había aprendido como fariseo. Claro, no podía borrarlas de su disco duro, pero ya no las tomaba en cuenta. Ya trataba de no pensar en ellas. Ahora, para él pensar, esto es basura, esto es pérdida, no sirve de nada. Sabía, ¿verdad? El apóstol, si no las olvidaba, si las mantenía en su memoria y en sus sentimientos, entonces tropezaría. Pudiera ser que dejara la carrera. Cuando menos, no tendría el gozo de la salvación, ese gozo que es solamente en Cristo. No apreciaría la obra de Cristo por él, su misericordia, y no le amara como debiera, que fue el énfasis, ¿verdad?, de la primera parte y del año pasado como iglesia. Pero lo más peligroso de todo esto es que caería en un tipo de autoidolatría. Creer que Dios nos acepta por lo que somos o por lo que hacemos. Eso es autoidolatría. Como cristianos, hoy en día, en esta iglesia, podemos caer en ese error y gran pecado de autoidolatría. Creer, hay ciertas cosas por las que Dios me ve a mí, que yo he hecho, que yo soy, de mi familia, de la, la, la. No está mi hija Alejandra, está de viaje, pero me contó y quería confirmar más con ella de lo que le dijeron. Pero entre una de las cosas que le dijeron a ella, una señorita que llegó a su casa, yo soy cristiana de tercera generación. Y luego otras cosas, ¿verdad? Pero yo soy cristiana de tercera generación. Podemos llegar a pensar que porque somos cristianos, hijos de cristianos, nietos de cristianos, nunca nos drogamos. No. Somos buena gente. Nos lavamos los dientes 3 veces al día. Por eso, Dios nos va a recibir, Dios nos favorece, Dios contesta nuestras oraciones, Dios nos va a ayudar el año que entra. No, 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 no. Hermanos, ciertamente tenemos que olvidar nuestra estirpe espiritual, nuestra religiosidad, ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿Has llegado a ese punto en tu vida? ¿Has olvidado las cosas buenas, muy buenas que has hecho, como algo que pudiera ganar el favor de Dios? Y esta mañana estás confiado solo en las buenas obras de Cristo. Esa es la cristiandad. Y esto es un principio básico, por supuesto. Y debemos de aplicar esta enseñanza en nuestra vida hoy. Pero hay otros aspectos en los cuales podemos aplicar esta lección. Por ejemplo, no solamente debemos olvidar ese pasado, esas cosas espirituales, pero también, o religiosas, mejor dicho, pero también debemos olvidar los pecados que cometimos durante el 2023 o antes. Debemos olvidar los pecados que cometimos durante el 2023 o antes. No sé dónde lo leí, a lo mejor fue en uno de esos cortos de YouTube que veo de la medicina, pero leí o vi de una señora que desde niña recuerda todo lo que le ha pasado. Es decir, recuerda el día, recuerda lo que vistió, recuerda qué hizo. Desde niña, todo lo que le ha pasado. Me llamó la atención. ¿Se imaginan recordar todo lo que ha hecho uno? ¿Cómo se vistió? ¿Qué le dieron? ¿Qué comió? ¿Qué comiste hace 20 años el día tal? La señora podía contestar si había llovido o no, si pasó la basura o no, cómo se vistió. Todo. Increíble. Pero para mí eso no es una bendición a lo último. ¿Para qué recordar cosas inservibles, triviales, vanas, tristes? Para mí sería algo horrible. Horrible. Sería un tipo de infierno. Recordar todos los pecados que hemos cometido contra Dios, contra nuestros padres, nuestra esposa, nuestros hijos. Recordar cada pecado, cada mueca que hicimos contra nuestros padres. Sería lo más terrible. Ahora, es cierto que hay pecados que no podremos borrar de nuestro disco duro hasta que estemos en el cielo. Job dice, David lo menciona precisamente en el Salmo 25, los pecados de la juventud. Y ha de haber sido terrible para Pedro. Y cuenta una leyenda, ¿verdad? Que cada que el gallo hacía kikiriki, Pedro se ponía a llorar, recordando que había negado al Señor. Cosas que nunca vamos a poder quitar de nuestra memoria, nuestro disco duro, hasta que lleguemos a la gloria. Pero cristiano, cristiana, habiéndote arrepentido, habiendo confesado tus pecados a tu Salvador, de seguro que tienes que olvidarlos. Ciertamente olvidares. No dejes que sean una carga, un peso en tu carrera. Tienes que seguir adelante. El diablo encantado que lo recuerdes y no hagas nada. El diablo encantado en eso. No. A lo mejor usted me dice, pero Paco, es que fue muy grave. Y fue algo crónico. En el 2023 hice cosas, un pecado que me asedia, que qué vergüenza si supiera la iglesia, me corrieran. Mi respuesta a esto es, ¿más graves que los pecados del peor de los pecadores? ¿La sangre de Cristo no puede robar el robo que cometiste? ¿Soborno que cometiste? ¿El adulterio que cometiste? ¿La fornicación que cometiste? ¿El pecado contra naturaleza que cometiste? Claro que sí. La sangre de Cristo puede borrar cada uno de tus pecados del 2023 y todos los pecados que has cometido en toda tu vida. Cualesquiera que sea. Entonces, cuando el diablo o tu conciencia te recuerde esos pecados, esos fracasos espirituales, cállalos con las promesas del Evangelio. Cállalos con una promesa como la de Primera de Juan 1:7, que la sangre de Cristo continuamente nos limpia de todo pecado. ¡Continuamente! Alguien usó una ilustración, no me acuerdo exactamente de qué, pero la quiero usar aquí. Va un padre con su hija manejando, va lloviendo y va el parabrisas, ¿verdad? A veces lo prendemos rápidamente, a veces un poquito más lento y a veces más rápido, ¿verdad? Y creo que es la niña que comenta, ¿verdad? Mira la lluvia, cómo cae sobre el vidrio, pero luego el parabrisas la limpia. Así, imagínense. Tú cometes un pecado, la sangre, Cristo, el parabrisas, el perdón de Dios inmediatamente está, continuamente. Esa es la gran esperanza del Evangelio para cada cristiano. La sangre de Cristo, continuamente. Y tiene que ser así porque es la única manera de ser recibidos por Dios. Que en Cristo, continuamente, nos ve justos, para siempre. Ese es el Evangelio. Entonces, hermana, hermano, y por supuesto, es lógico, es básico, que olvides tus pecados es esencial para que puedas avanzar en la cristiandad. Si no olvidas tus pecados del 2023 o antes, lo que puede pasar, como nos enseña segunda de Pedro, es que te vas a volver ciego, te vas a volver miope. Y así vas a tropezar mucho y sufrirás mucho el día de tu muerte. Y sin razón, porque eres perdonado por Dios. Tienes entonces que olvidar ese pasado. Pensar en la purificación de tus pecados por la sangre de Cristo. Si Dios ha olvidado tus pecados, tú debes de olvidarlos también. Definitivamente. Y no hacerlo en sí es un pecado. No olvidar tus pecados que Dios ha perdonado es un pecado contra la cruz de Cristo. Estás diciendo que Cristo no es un poderoso Salvador. Estás diciendo que la cruz de Cristo no tiene poder, que Él no es Señor, que no es Dios, que no es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, eso te va a llevar a que pierdas el gozo de tu salvación. Si estás recordándolos y tu conciencia es cristiana, vas a estar triste. Va a quitarte la apreciación por Cristo como nuestro Salvador y no lo vas a amar como debieras, como vimos ya muchas veces. Entonces, debemos olvidar los pecados que cometimos durante el 2023 o antes. Otra aplicación de esta enseñanza, otro ejemplo, es que debemos olvidar las angustias del pasado. Las angustias, los traumas, las pruebas, las tragedias, tristezas del pasado. Los traumas del pasado nos pueden paralizar, volver catatónicos aún en nuestra cristiandad. Y aún es posible que nos hagan desertar la carrera. Ahora, yo sé que esto es muy, pero muy difícil. A veces es imposible. Es imposible olvidar ciertos traumas, violencias que sufrimos, problemas, enfermedades graves que sufrimos en el pasado. Pero debemos de hacer todo lo posible por no tomarlas en cuenta, olvidarlas, no pensar en ellas, no hablar de ellos. No sé. No sé ustedes, pero eso es una de las cosas que funcionan en mi psicología. En mis tristezas o algo así, trato de no pensar, si alguien está hablando de eso, por favor, no, 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 no. Vamos a hablar otra cosa, ¿verdad? Y tenemos que aprender en nuestra psicología cristiana qué hacer para que esas angustias, esas tragedias no nos afecten. Pero, ¿cómo, Paco? ¿Cómo? A mí me maltrataron de niña. ¿Cómo, Paco? ¿Cómo me puedo yo olvidar? ¿Qué puedo hacer para que no me afecte esa angustia que traigo cargando desde mi juventud? Bueno, responder a esto nos llevaría a una serie de sermones, pero aquí quiero mencionar nada más cuatro cosas. Muy bien, y no les voy a leer los versículos, se los voy a dar y se los pueden leer y meditar. Cuatro cosas que nos ayudan a que no nos afecten tanto las angustias del pasado. Muy bien. Número uno, confiar que lo que pasó resultará en la alabanza eterna de nuestro gran Dios. Confiar que lo que pasó, sea cual sea, ahí puede usted rellenar en un paréntesis lo que pasó en su vida, resultará en la alabanza eterna de nuestro gran Dios. Apunten Proverbios 16:4. Romanos 11:36, Efesios 1, 11 y 12. Hay muchos versículos que nos confirman esta verdad. Todo ha pasado y pasa y pasará para alabanza de nuestro gran Dios. Entonces, podemos dejar esa tristeza, ese fracaso, esa angustia en las manos de Dios, pensando, esto a lo último es para la honra de Dios. Tal vez no comprenda cómo ese accidente, eso tan feo, pero a lo último, Dios tan sabio va a hacer que resulte para su honra y alabanza. Piensen por unos momentos en ¿Qué fue lo más angustioso y triste y trágico que ha pasado en la historia? Muy fácil, la cruz. Imagínense por unos momentos a la Virgen María, al discípulo Juan, ante la cruz de Cristo. Lo están crucificando. ¿Cómo se sentirían ellos? ¿Cómo lloraría la Virgen María? Lo terrible que se sentía el discípulo amado Juan ante la cruz y pensar, ¿por qué Dios está permitiendo esto? ¿Cómo es posible? Pero ahora, 2023 años después, sabemos qué glorioso fue eso. La tragedia de tragedia, la angustia de angustia, la tristeza de tristeza de tristezas, la prueba de pruebas, la tribulación de tribulaciones. Dios lo usa para su honra y alabanza eterna. No lo entendemos muchas veces, pero de seguro Dios lo hace. Número dos, también nos puede ayudar confiar en la providencia perfecta de nuestro gran Dios. La providencia perfecta de nuestro gran Dios. Es decir, que Él planeó, guía, gobierna todas las cosas conforme a su voluntad sabia y perfecta. Él planeó, gobierna, guía todas las cosas conforme a su voluntad sabia y perfecta para que resulte en nuestro bien. Nuestro bien espiritual, la extensión de su reino. Aquí ustedes saben de memoria el versículo, Romanos 8:28. De seguro, Dios coordina todo, todo eso en tu vida para tu bien. Número tres, ¿qué ayuda a que no nos afecten tanto las angustias del pasado? Número tres, confiar que Dios puede hacer que las angustias del pasado produzcan fruto de virtudes en tu vida. Confiar que Dios puede hacer que las angustias del pasado produzcan fruto de virtudes en tu vida. Leemos en Génesis la historia de José, no el esposo de la Virgen María, pero José, ¿verdad? De Génesis, hijo de Jacob también, por cierto. Y la misma vida de José es prueba de lo que estamos diciendo, ¿verdad? Todo lo que le pasó. Pero es curioso, no sé si ustedes han notado, ¿por qué le puso a su hijo Efraín? ¿Se acuerdan de Efraín, Manasés, verdad? ¿Por qué le puso a su hijo Efraín? Efraín es una palabra hebrea que se puede traducir a productivo, que da mucho fruto. Y José dice que le puso a su hijo Efraín porque Dios lo hizo fructífero en su aflicción. Eso es tremendo. Fructífero en su aflicción. Es una realidad bíblica que es en las aflicciones que Dios nos hace más fructíferos. Uno de mis predicadores favoritos de toda la vida es de Irlanda del Norte. Un hombre muy calmado y me gustan mucho sus sermones porque es uno de los predicadores que escogen frases, versículos bien oscuros. Bien oscuros. Y saca joyas, ¿verdad?, de esos textos. Hay un versículo que dice, ¿verdad?, en Habacuc, que el poder de Dios está en su mano. Y de ese texto sacó, no sé cómo, bueno, sí sé cómo, lo he estudiado y meditado y orado mucho. Y un gran sermón. Bueno, yo no sabía de la vida de este hombre, hasta que otro amigo también, uno de mis favoritos, otro predicador de Irlanda, me dijo, ¿sabes qué, Paco? Él no siempre ha sido así. Él cambió mucho en su vida, en su predicación, desde que falleció su esposa. Desde que falleció su esposa, este hombre cambió. Es eso, ¿verdad? Y sabemos en nuestras vidas, los traumas del pasado son los que Dios más ha usado para que, para despertarnos, para crecer espiritualmente, para producir frutos de paciencia, como dice Santiago 1.3, lo pueden apuntar ahí, Santiago 1.3. Tolerancia, dominio propio, templanza, todas esas virtudes especiales, ¿verdad? Muchas veces Dios usa esas aflicciones. Y en último lugar, ¿qué ayuda a que no nos afecten tanto las angustias del pasado? Confiar que después entenderemos por qué nos pasaron esos traumas. Confiar que después entenderemos por qué pasamos por esas angustias, esas pruebas. Aquí pueden apuntar Juan capítulo 13 y versículo 7, Juan 13, 7. Al final de la historia, de nuestra historia, entenderemos nuestras angustias, entenderemos nuestro pesar. Hermano mío, nunca desmayes, todo en el cielo se ha de aclarar. No, no está en la Biblia eso, pero es un himno, ¿verdad? Pero es una verdad bíblica y con mucha esperanza podemos pensar. Al último, vamos a entender cómo es que Dios usó estos dolores, estas angustias y nos va a alegrar como cristianos. Nos va a alegrar. Vamos a tener el gozo cristiano de saber, Dios tuvo a bien concederme esa aflicción para que yo sea parte de su plan de redención. Eso es increíble. Es cierto. Y nos va a dar mucho gozo saber, Dios me usó a mí. Dios usó eso en mi vida. Entonces, hermana, hermano, aplique esas verdades para que las angustias del 2023 no te afecten tanto. De alguna manera, trata de olvidarlas y dejarlas en el pasado, cubrirlas, por así decirlo, con el Evangelio. Bueno, entonces, resumiendo, ¿qué hemos visto? Debemos olvidar los pecados, las angustias del pasado. En último lugar, debemos olvidar los logros cristianos del pasado. Debemos olvidar los logros cristianos del 2023. Aquí pueden apuntar Lucas 10:20. Lucas 10:20. Es la porción que nos cuenta cómo que los discípulos llegaron muy alegres, gozosos, porque habían echado demonios, habían predicado muy bien, por así decirlo. Habían hecho muchas cosas. Y el Señor los dice, hay una cosa por la cual realmente deben estar gozosos y deben de pensarlo, que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Eso es lo más importante. Lo demás. Y en cierto sentido, por supuesto, hay que agradecer a Dios por las victorias del 2023, claro. Y el tiempo de oración nos dedicamos a dar gracias a Dios el miércoles pasado. Y debemos motivarnos sin duda alguna, recordando que vencimos ciertas tentaciones, Dios nos ayudó a terminar ciertos proyectos. Como cristianos teníamos esas resoluciones para el 2023, terminamos el Antiguo Testamento, vamos muy bien en la lectura de 2 años, etc. Es cierto, debemos de hacerlo. Me acuerdo aquí, David, se está probando la armadura de Saúl y le dice, no, yo no quiero esta armadura. Mira, Dios me libró del oso, me libró del león, me va a ayudar con este incircunciso, ¿se acuerdan? Debemos de hacer eso, sin duda alguna. Pero ese consejo aquí es porque hay cristianos satisfechos porque leyeron la Biblia el 2020, el 2021, leyeron la Biblia el 2022 y vencieron un pecado que lo traían desde su juventud, pero ya lo vencieron. Repartieron 50 folletos, testificaron. Y contentos con eso, Están estancados. Ya no siguen adelante. No se esfuerzan para usar la palabra de nuestro texto aquí. No se extienden más. Como me dijo una hermana, se vuelven hermanos concha. No la entendí cuando me dijo eso, pero ahora creo que la entiendo, ¿verdad? Se vuelven hermanos concha. Están sin hacer nada. Y el diablo es más astuto de lo que te lo imaginas. Y puede detenerte en tu carrera, haciéndote pensar que ya llegaste. Ya leíste la Biblia, entiendes el Evangelio, entiendes las doctrinas que llaman de gracia. Ya alcanzaste la meta, por así decirlo, maduro, tienes tu puesto en la iglesia, cantas bien. Ya no necesitas esforzarte más. Y el diablo te hace caer en uno de los más grandes pecados de todos, la soberbia por logros cristianos. La soberbia por logros cristianos. Hermanos, hermanas, si logramos algo, es porque el Señor nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad. No porque somos muy buenos y fieles nosotros. Todo lo que logramos en el pasado fue por la gracia de Dios, porque Cristo nos fortaleció. Entonces, deja de tomar en cuenta, por así decirlo, olvida los logros cristianos del 2023 o antes y sigue adelante en 2024 en tu cristiandad. Muy bien, aquí pasamos al segundo punto principal que debemos de hacer respecto al presente. Ya vimos el pasado, ahora el presente. Yo sé que se nos está acabando el tiempo, pero después, Dios mediante, esta tarde terminaremos este sermón. No se preocupen, hermanas, por la olla de frijoles que dejaron prendida, ¿verdad?, que se está alistando ahí cocinando. Vamos a terminar pronto. Y el texto aquí clave es el de Gálatas 2:20. Ese sermón está basado en la suma de Filipenses 3 y en Gálatas 2:20. También un texto muy conocido, Gálatas capítulo 2 y el versículo 20. El apóstol Pablo testifica en uno de esos testimonios tan potentes, tan poderosos. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe y el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hay personas, y probablemente usted conoce a una persona así, que se la llevan lamentando el pasado. Se la llevan en depresión por el pasado. Y viven mal el presente. Hay otro tipo de personas también que se la llevan temiendo el futuro. Todos paranoicos. ¿Y si me da? ¿Y si no paso la carrera? ¿Y si qué? ¿Y si me corren del trabajo? ¿Y si bla, bla, bla? Y también viven mal el presente por temer tanto el futuro, ¿verdad? La fórmula del apóstol Pablo es: olvidemos el pasado y vivamos el presente en la fe del Hijo de Dios. Vivamos el presente en la fe del Hijo de Dios. Ahora, esto sin duda alguna quiere decir que vivimos creyendo que somos salvos tan solamente por las buenas obras de Cristo, por su obediencia, por la justicia de Cristo. Dios no nos considera justos por lo que hacemos, por lo que comemos o no, por lo que hemos logrado. No, no, no. Ninguno logra, por supuesto, obedecer la ley de Dios a la perfección. Ninguno de nosotros, los mejores cristianos, no, ninguno. Pero Dios nos ve justos y perfectos porque nos ha revestido de la obediencia perfecta de Cristo por nuestra fe en Él. De eso se trata Gálatas 2:20 y ese es el contexto de Gálatas 2:20. Y es por eso que dice en el versículo 21, Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Ese es el contexto. Y esa es la razón de nuestro texto. Pero también podemos aplicar estas dos verdades y nos van a ayudar a vivir en el presente en otros términos, en otros sentidos. No tan solamente para nuestra salvación, nuestra justificación, pero para nuestra santificación. En otras palabras, es verdad que cambiamos solo viendo en la fe a Cristo. Viviendo en la fe de Cristo. En el presente, nosotros somos salvos por la fe en Cristo, pero también cambiamos, somos transformados, somos santificados, viviendo en la fe de Cristo. Es dado que la cristiandad comienza por la fe en Cristo, pero también continúa en la fe de Cristo. En nuestra unión con Él, Él nos da el crecer, Él nos da el querer, Él nos da el hacer. Es por Él que damos fruto. Sin Cristo no podemos hacer nada. Y digo esto es tan básico, pero me temo que hay muchas personas, muchos cristianos, que pensaron, bueno, yo ya hice una decisión, ya soy salvo, Dios me salva por mi fe en Cristo, ahora yo tengo que lograr cambiar. Yo tengo que lograr en mis esfuerzos por ser santificado. Yo. Y se olvidan de que a lo último la cristiandad es Cristo. La vivimos la cristiandad desde el principio hasta el final. Y todo eso, desde el principio hasta el final, toda la cristiandad del medio es en Cristo. Lo vivimos en la fe del Hijo de Dios. Toda la cristiandad. Entonces, esto quiere decir que somos justificados creyendo en Cristo, pero también somos santificados en Él. Vivimos el presente creyendo en Cristo, aprendiendo de Él, siguiendo su ejemplo, fortaleciéndonos en Él, ayudados por Él. Él nos salva y nos santifica. Él es nuestra santificación, nuestra cristiandad. Todo, todo es en Él. Si nos esforzamos, sin duda alguna. Si nos levantamos, si leemos la Biblia, si oramos, si, etc. Pero en Él y por Él, en nuestra fe en Él. Otra verdad que nos ayuda a vivir bien en el presente es que nos calmamos, nos motivamos viviendo en la fe de quién es Cristo. ¿Quién es Cristo? Él es el Hijo de Dios. Dios mismo, con la sabiduría de Dios, la compasión de Dios, el poder de Dios, la eternidad de Dios. Él es Dios, Dios con nosotros, Emmanuel. Él es el Hijo de Dios, quien gobierna eficazmente, personalmente, al mundo y tu vida como cristiano. ¡Más tu vida como cristiano! Muchas veces pensamos en la soberanía de Dios en el universo, en la creación, la providencia de Dios en el universo, la creación, el mundo, todo. Nos olvidamos de la soberanía y providencia de Dios en mi vida, en mi alma, en mi corazón. Y eso es lo que nos calma. Y eso es lo que nos motiva más. Y por supuesto, la clave aquí es hacer de esto algo personal. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y la clave está, el chiste está, la fórmula secreta está. Bueno, no es tan secreta. El código, no sé qué palabra usar aquí. El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristiano, cristiana, ha llegado a ese punto. Hay cierto crecimiento en nuestra fe. Y por supuesto no es la fe lo que nos salva es Cristo. Pero hay cierto crecimiento en nuestra fe, que podemos pensar en Cristo como el Salvador del mundo. Lo que le pasó a Wesley, por cierto, ¿verdad? Él vino de misionero a Estados Unidos, de Inglaterra a Estados Unidos, sin ser cristiano. Era un sacerdote de la iglesia anglicana, pero no era un cristiano todavía. Y alguien le preguntó, ¿tú crees que Cristo es el Salvador? ¿Es tu Salvador? Y él tuvo que contestar, y qué sincero y transparente fue, y yo creo que es el Salvador del mundo. Y la otra persona le contestó y le dijo, ¿verdad? Pero tú crees que te he salvado a ti, que es tu Salvador. Y es mi pregunta para ti, cristiano, en esta mañana. Y tal vez esta es una resolución que debes de tomar como cristiano. Voy a hacer todo lo posible diligentemente en mi vida. Y voy a rogarle al Señor, auméntame mi fe. De tal manera que yo pueda vivir en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Oremos. A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame. Porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Acuérdate, oh Jehová, de tus piedades y tus misericordias que son perpetuas. De los pecados de mi juventud, de mis rebeliones, no te acuerdes. Conforme a tu misericordia, acuérdate de mí, por tu bondad, oh Jehová. Bueno y recto es Jehová. Por tanto, Él enseñará a los pecadores el camino. Encaminará a los humildes por el juicio y enseñará a los mansos su carrera. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Por amor de tu nombre, oh Jehová, perdonarás también mi pecado, que es grande. En nombre de Cristo Jesús.